del Fandalorian. Con Andrés Boludo Durán, Mario Flores y Antonio Fayer Uribe. El Fandalorian.
Hola a todos, gente bonita que nos acompaña en este lunes. No sé cómo esté en Mérida, pero acá en la Ciudad de México, dos miembros del Fandalorian están bajo nubes de lluvia, pero muy contentos de verlos en este episodio que se va a tratar. ¿De qué se va a tratar, mi estimado Bollungheimer?
Bollungheimer. ¿Se va a tratar, amigo, a los que ya estuvieron atentos a las redes sociales, de películas del día del juicio final? Judgment, o ¿cómo lo hemos llamado?
Doomsday.
Judgment. Doomsday Movies, gracias en inglés, ya que escucharon al querido Fayer. ¿Cómo estás, Fayer?
Todo chido. Acá no ha estado lloviendo. Ha estado lloviendo, pero hoy no, pero está. No nos estamos horneando como ahora creo que le toca a Europa, ¿no? A sufrir las calores.
Sí, y a Estados Unidos, a los güeros.
Qué bueno.
Pues así es, amigos, una emisión más de su podcast de Ñuños Favoritos. Vamos a hablar de películas del día del juicio final, inspirados por el estreno espectacular, estreno doble de Oppenheimer y Barbie, que de cierta forma también es una película del día del juicio final, no es cierto. Pero se ha afectado, ¿no? O sea, qué padre que estrenen películas tan grandes al mismo tiempo, pero sí se vio afectado pues la taquilla, ¿no? Cargándole un poco más la manita a Oppenheimer, que no le ha ido tan bien como a Barbie.
No, yo creo que completamente al revés, amigo. Yo creo que a Oppenheimer le hizo mucho más ruido Barbie. O sea, yo creo que...
Sí, le ayudó más de lo que le estorbó, porque justo leí un tuit que decía que se va a estudiar la campaña de Barbie de marketing a futuro, pero también mencionando cómo cargó a Oppenheimer, porque creo que, pues, ¿qué han hecho de...? Solo fuera del meme del Barbenheimer... La neta es que ha salido nomás este actor principal a decir dos, tres cosas y ya, ¿no? Digo, le tocó también lo de la huelga.
Está sonando una alarma.
Sí, pensé que a lo mejor era...
Es la alarma del juicio final, ¿no?
¡Qué buena onda! ¡Qué buenos efectos! Cada vez más, más producción aquí en el Fandalo. Bueno, yo sí creo que le hizo un paro Barbie a Oppenheimer. Nadie estaría hablando tanto de eso. Sí estarían hablando de eso, pero los ñoños de siempre. ¿Qué pasó?
Me río porque no había visto la imagen a quien no nos está observando. Si están viendo el Spotify, pues tienen el beneficio de poder ver las imágenes en video que acompañan al audio. Pero hay una imagen ahí hecha con Firefly, Adobe Firefly, la beta de UI, de AI, de Adobe, en donde estamos Mario Flores, FireDev y su servidor Boludo Durán en un escenario postapocalíptico.
A mí me pusieron ojitos del compayito, güey. ¿Cómo son?
Sí.
Como... Y no, tiene muchas cosas, pero Visco no.
No sé a quién te parece, güey. Yo me parezco a... No sé, güey, como Oscar Isaac. Ay, sí, ¿no?
Ay, sí. Como digamos a Oscar Isaac.
Isaac.
No, pues no sé a quién te pareces, pero sí a mí fui al que me dieron en la madre. Pero no hay bronca. No hay pedo, porque hay alegrías como... Bueno, pues estar acá cotorreando. Rápido, nada más como para fines estadísticos. ¿Ya vieron ustedes las películas de la temporada? ¿Barbie y Oppenheimer?
No.
No, no, les voy a ser muy honesto, no. Fuera del aire les contaba que mi novio y yo que teníamos la intención de ir a ver Barbie primero, pero fin de semana estaba a ser casi el estreno, ¿no? Pero no, imposible, güey. Además el mero día, no. Y justo comentaba con Fayer que son películas que se tienen que ver entre semana y en horario laboral.
Sí, en horario laboral, porque si no tienes que... Andaba el Bolu revendiendo las palomeras. Uh-huh. Por eso no pudo verla.
Los vasos, güey.
Está muy bien. Pues yo andaba en la Comic Con. ¿Cuál es tu excusa, Fayer?
Tengo un bebé.
Ok. Pues, tu excusa de siempre, ¿no?
Tú ganas.
No, sí, no puedo ir al cine porque... Podría decirle a mi mujer, ahí te encargas, ahí se ven, pero...
Pero creo que, sobre todo con la de Barbie, sería muy gacho que hicieras eso, güey.
Sí, más bien, sí me dijo ella, te lo voy a encargar, ahora voy a ir yo. Porque en la de Mario hicimos un plan así donde con otros cuates se juntó. Sí, pero no, de fin de semana y no vamos a ir a pelearnos con la gente ahí estar. O sea, a ver, no sé si vieron estas, no sé qué tanto de verdad tengan, pero estas imágenes de... No vean la de Oppenheimer en la primera fila, que se ve todo distorsionado, ¿no? Por el formato de la pantalla grande.
No, sí. Quién sabe.
Esa está hecha para verse en IMAX, ¿no? Y ha hecho mucha conversación el rollo de película, ¿no? En IMAX. No sé, igual esto es algo muy centralista, querido Fire, pero en Mérida hay una pantalla IMAX.
Creo que sí hay IMAX, solo, y de hecho, en la que se supone que se tiene que ver, no hay en México. La de 70 y no sé cuántos milímetros no, de filme, hay 30 en el mundo y 20 están en Estados Unidos, y las otras las han de tener ahí unos ricos en sus, en Arabia Saudita o qué sé yo.
Ya. Pero,
la siguiente otra cosa es la versión de IMAX. Creo que de hecho la Cineteca tiene, o sea, de 35 milímetros, pero puedes verlo en filme. Sí, sí. Pero no hay tampoco muchas salas en México que todavía lo soporten. Y usted la digital de IMAX, que creo que la macro es la chida, ¿no? Acá no sé si haya esa tecnología. Hay IMAX, pero...
No sé, la verdad no sé.
Es el marketing nada más de... Sí, sí, sí.
Hay una sala macro, no sé si sea lo mismo, y corríjame si estoy equivocado, macro, la sala macro XE de Cinépolis, que está en el complejo de Patio Universidad, en donde, dato curioso, alguna vez jugué de forma muy ilegal Super Smash Brothers.
¿Cómo jugaste ahí? O sea, ¿cómo funciona eso?
¿Rentaron la sala para echar la reta o qué?
Sí, la rentamos.
Bueno, yo no sé de eso, además de que esa pantalla parece que le puso el nombre Elon Musk, pero todo esto era porque, bueno, era una intro para platicarles el proceso mental de por qué estamos hablando de películas del fin del mundo. Su servilleta dijo, pues igual una de películas atómicas, ahorita que está Oppenheimer explotando en todos los cines de toda la galaxia. Y de ahí surgió la idea de hacerlo de películas del fin del mundo, que es un tema escogido por Bolloheimer.
Pues sugerido, sí, ¿no? Con este pretexto de las bombas atómicas y lo que en algún momento el proyecto Manhattan parecía ser el fin del mundo como lo conocemos, pues surgió esta idea, ¿no? De hacer películas del fin del mundo, Doomsday Movies. Y tenemos una selección bastante, bastante chévere que abordaremos, si me permiten, amigos, después de saludar a la gente que se está conectando a la transmisión en vivo, Marea Otaku, tu símil amigo, pero en versión otaku.
Siempre es hora de preguntarle a Marea Otaku. Un saludo, Marea Otaku. ¿Por qué te llamas Marea Otaku? De verdad, es como, o sea,
es tu alter ego.
¿Tiene que ver con su servilleta o nada más es como un mareo cuando ya es demasiado anime y tienes un mareo otaku? ¿O cuando tu propio aroma corporal ya te mareó?
O mareas otakus, güey, así les vendes otakus, figuritas, claro, chinas monas. Con las digo, monas chinas, chinas monas, monas chinas, así a sobreprecio.
Por favor, dime. Siempre he tenido la duda y nunca te lo había preguntado.
Hugo Irineo, Hernán Omar Cortés. Ay, dije Hernán Cortés, ¿no, güey? Gina Felina, Fernando R, Gabriela P, Messier Rico, José Mota, saludos a José Mota. Y a todos los que se van conmigo, Abraham Herrera, muchos saludos.
Saludos. Pues le damos, empezamos.
Vamos a empezar, amigos.
Escogimos cada quien un grupo de películas y cada bloque va a ir agarrando una de cada uno, ¿no? Y el chiste es, solo fue, buscamos listas y vimos como cuáles nos gustaban de Doomsday. También yo estiré un poco la regla, creo, y ya llegaremos a una película donde no sé si técnicamente cuente. Pero bueno, empecemos. A ver, en orden, Mareo, la tuya sale primero.
Cada quien eligió una por bloque, ¿no?
Sí, es como una lista del Fandalorian, no de las mejores ni nada, ¿no? Aquí no hay nada de rigor científico. Aquí nada más es para echar la chorcha con la banda, con el sótano del Titanic. Y bueno, mi primera opción fue Melancolía, del 2011, que yo creo que es un poco... No sé, no es tan común para películas del fin del mundo porque aquí no hay como una catástrofe, no hay tantos efectos especiales, pero se me hizo bien bonita esta película. Es mi favorita de Lars von Trier, que en general, a mí sí me gusta Lars von Trier, me gusta bastante. Pero esta se me hace un poco fuera de la norma de Lars von Trier porque tiene la onda de la ciencia ficción, que es medio tangencial. O sea, nadie explica mucho cómo está la onda. Bueno, no hay mucho que explicar. Melancolía es un planeta que se está acercando a la Tierra. Al principio parece que no va a haber problema y la vamos a librar, pero es una metáfora de la vida, como le encanta a Lars von Trier, ¿no? Kirsten Dunst es una de las dos hermanas. Bueno, ella se llama Justine y ella está muy contenta pues con el futuro, con todo lo que viene para ella, con matrimonio y todo eso, que se viene pues cortado por lo que, pues por la naturaleza, ¿no? Que está a punto de venir pues esta madre a aplastarnos a todos. ¿Ustedes qué les parece?
Creo que está bien meta, ¿no? O sea, Lars von Trier sí tiene, sabemos que tiene un estilo bastante peculiar en su narrativa, en su gráfica también, ¿no? Luego te das cuenta que es una película de Lars von Trier.
Pero su esta... gráfica, ¿cómo vienes de juegos?
Bueno, en los visuales, en la gráfica paleta.
En HD. Sus frames per second.
Ajá, güey, pues, en sus FPS. Pero esta creo que, como bien decías, Mario, está un poco más allá, ¿no? Y creo que explora nuevas cosas. Está chida, la recuerdo vagamente, honestamente, pero recuerdo que creo que a mi muy particular punto de vista es uno de los mejores papeles de Kirsten Dunst, honestamente.
Sí, hay colegas que están diciendo película del fin del mundo turca donde los haya, dice. Sí es turca, pero no, Lars von Trier ya no es tan turco. O sea, si fuera así iraní o turca, pues sí diría, no mames, me la mamé. Pero esta realmente, o sea, me gusta porque sí está chingón el momento en el que, bueno, pues spoiler, pues sí viene esta cosa cada vez más, el planeta, y me gustó mucho eso, o sea, que sin necesidad de, pues, de mostrarnos a Londres en llamas, a París, siempre son el Big Ben, la Torre Eiffel, la Estatua de la Libertad, uh-huh. Últimamente rancho, ponen, ¿no?, a Sao Paulo, y así cuando nos va bien, el la audiencia de la independencia.
Pero la audiencia no, de Sao Paulo es grande, ¿eh?
¿Mandé?
La audiencia de Sao Paulo, bueno, de Brasil y de Latinoamérica, ya ponen una de esas escenas y es como, se prende la... Se van al ángel todos a,
sí, y, hombre, y al Cristo. A mí no me representa, pero sí, se van a su Cristo ahí. Pero me gustó mucho esa película. Me gustó como también, en cierta forma, me gusta Señales de este señor Chamalayan. Porque sí, creo Señales... que también tiene que ver con Fin del Mundo. Pero lo que
no la escogimos, y Señales es una de las últimas... No tan malas, antes de que diera el
viejazo.
Chamalán, o sea, como.
El chamayalanazo.
Twist. Antes de que se creyera, se tragara su propio Kool-Aid.
Okay.
Sí, creo que sí es un antes y un después de esa película, ¿no? Después no sé si hizo. La de los árboles era de él, la de.
The Happening. Sí, Happening. Esa fue después. Sí,
después, sí, sí. Y luego, o sea, tuvo una serie de no muy buenas. Creo que ni siquiera ha salido. Tal vez. La de Unbreakable, la de Dr. Glass, que es un...
O sea, sí salió y todo el mundo dijo, qué mamada. Sí,
cuando se puso a construir su propio universo, ¿no?
Pero bueno, también The Happening es medio final del mundo, dice Killian Sánchez. También sí, esa...
Pero está bien ridícula.
Lo ridículo es que solamente está Happening. O sea, eso es como de, no mames, Shyamalan, ¿qué te crees?
Que es Wahlberg, ¿no? El principal de esa.
Sí, Mark que Wahlberg. Tiene...
Que no tiene la capacidad de cargar. O sea, denle la del oso ese que habla, pero una película así, ¿no? Dramática, seria, ¿no?
Sí, tiene ahí Issa Dawn, quien vive con el carisma de Claudia Sheinbaum, el Mark Wahlberg, y la neta, shot. Pero bueno, miren, ya fueron dos por el precio de uno. Las dos, lo que me gusta de esa es que hacen los momentos de intimidad, ¿no? Por ejemplo, en Señales es un gran momento, fuera de todas las mamadas de que a Mel Gibson le hablaba a la esposa muerta y muchas mamadas, pero tiene una escena invaluable que es esa, la escena del cumpleaños en Brasil, justamente, que tiene una gran audiencia.
Ah, sí, sí. Señales, no sé si vieron esta de Fan Theory, de que en realidad son demonios y por eso como la religión pinta un... O sea, porque eso es como una película muy religiosa, ¿no? Y es un sacerdote que está perdiendo la fe, Pero en realidad no son, o sea, son como ángeles y demonios o algo así. Es esta idea de que no son aliens, sino son más bien. Y por eso, como que si la ves con esa idea, se sostiene. Es parecida a la teoría de Jar Jar Binks, Sith, donde es como de, no, voy a hacer este canon mental, y la ves y dices como, híjole, sí le ayuda, ¿verdad? Sí, este what if mental. Yo de esta película la odié. Es una de las pocas películas que he odiado. Y no sé si tiene que ver mucho con la película, porque ya no me acuerdo, pero la vi en el cine que está en por la Diana, es un Cinépolis, sí, y no funcionaba el aire acondicionado, estaba
el
la
peor sala Cinépolis,
llena, estábamos hasta arriba, estaba haciendo un buen o sea, físicamente me sentí, salí mareado. Entonces, no sé si eso conectó y extendió mi odio hacia Lars von Trier, pero...
El Cinépolis Diana es el peor Cinépolis o el mejor Cinemex.
Ah, no es cierto. Sí, es que sí se deja ir el Godín ahí, el Godín in the Wild. Ahí vi Tren a Busan, que es una gran película.
Oh,
que
no sé güey, si... no mames, Trinche Busan.
También es una película de...
Es más de zombies que de película de
Sí. Pues,
si hay pero... zombies, se acaba el mundo, ¿no?
Güey, es maravillosa y pues estábamos viéndola con singular alegría y estábamos así de, no Doblada. Mames, qué malo es el malo. Y así de, ojalá que vivan estos dos colegas con los que nos hemos encariñado. Y enfrente de nosotros unos güeyes, o sea, tomándoselo como de risa. ¡Ah, ya se cayó! ¡Ah, ya se lo comió! Y no mames, qué mala experiencia, tío. El cine policiana.
Tiene la idea, la escena más triste cuando le regala el mismo Nintendo que ya tenía a su hijo.
¿A poco?
Es que al principio le lleva una consola a su hijo y es como, ¡ay, gracias! Y la tiene ahí atrás de fondo la misma.
¡Oh, diablos!
O sea, como de que no le ponía mucha atención.
No cabe duda de que el fin del mundo son las relaciones que dejamos pasar a veces, ¿no? Pero bueno, a mí me gustaron mucho estas dos.
Es muy chida, güey. O sea, esta en particular tiene esta narrativa que son dos actos nada más, ¿no? Si no me equivoco.
Son creo que dos o tres, no me acuerdo.
Los nombres de las...
El último acto se llama Justin y
Claire. Ah, cierto.
Pues me gusta es eso, que estás como que sufriéndolo todo en la sala de la casa, y eso es lo que me gustó mucho de Melancolía, que pues nada más es una familia que ya se entera por las noticias que ya valió madre. O sea, primero por las noticias y luego por asomarte que sí se está acercando, y eso me gustó mucho del fin del mundo, porque así lo viviríamos muchísimos. Pocos de nosotros seríamos Mark Wahlberg que correría o agarraríamos un avión para irnos a estrellar el meteorito que viene al planeta Tierra. O sea, todos nos va a agarrar en la sala, güey. O sea, vamos a verlo con López Dóriga. O si de veras Dios nos odia.
TikToks.
Chumel Torres nos va a dar esa noticia. En su nueva barra de la una de la tarde va a estar.
Stupids.
Stupids, los amo, pero ya valió madre esto. Pero suscríbame.
En un Twitter, ¿cómo se llama? En X Live ahora. Como, no, eso suena raro.
X Live. Eso suena porno, güey.
Sí, todo lo de nuevo. Ahora nos metamos a hablar de ese señor. Está viviendo su propio fin del mundo, esa red social.
Oigan, además tiene un casting cabrón esa película, no me acordaba, güey. Bueno, Kirsten Dunst, Charlotte Gainsbourg, que es Claire, Alexander Skarsgård, porque siempre hay un Skarsgård en alguna película. Sí. Kiefer Sutherland.
De hecho, aquí hay dos Skarsgårds.
Hay dos, Stellan Skarsgård.
Y Stellan y Alexander
Skarsgård. Es parte de lo que la huelga de actores está pidiendo.
A esos güeyes ya los paquetean, güey, ¿no? Así, exacto, en la huelga están pidiendo, güey, que no haya un Skarsgård, así.
Pero bueno,
que haber un Hemsworth o un Skarsgård, si no, no es película.
No, pero no hay tantos Hemsworth como hay, o sea, ni siquiera hay tantos bichires como Skarsgård.
No, güey, no mames.
No, Skarsgård es un recurso natural renovable, me cae. Pero bueno, a mí me gusta mucho esta película por eso. Ya sé que es cine turco, pero me gustó eso por ese pedo, porque así nos van a agarrar los fines del mundo, sentados en la sala de la casa, y me gusta mucho el spoiler, el final, cuando... Digo, si no la han visto, pues véanla. Si no, ya, o sea, córtenle aquí, porque es el spoiler. Pero el final, spoiler, es cuando se van simplemente a meterse a esta casita de campaña del niño, que era como...
Un picnic, ¿no? Bueno.
Como de picnic, como algo que tenía ahí el niño como para sentirse protegido. Y pues los adultos se tienen que meter a eso que pues no va a ayudar en nada, pero es como lo único de símbolo que queda de protección ante lo que viene. Eso se me hizo muy chido por eso. Por eso son mis películas favoritas del fin del mundo.
Va, qué chido.
Aquí mi apología de por qué escogí una película de cine turca, pero ahora sí que empiezan los piu, 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 pius con la del Bolu. ¿Cuál escogiste?
Peliculón espectacular. Alguien traiga una correa para este perro peliculón, amigo. Se trata de Armageddon con, por supuesto, Bruce Willis y compañía. Güey, qué película. Ben Affleck, Liv Tyler.
Es la fórmula tipo la del Día de la Independencia, así como clásica película de acción, todo está en tu contra, etcétera, sacrificios, bla, bla. Muy buena. Es
un peliculón, güey. Es creo que una obra así top de ciencia ficción. No, no es ciencia ficción. Aunque también cabe dentro de esa repisa, amigos. Es una película de acción pura y dura, así... de americanismo al más puro estilo de los americanos, güey, poder gringo, salvando el mundo, siendo el policía,
vamos no solo a dispararle al tierra, meteorito,
sino sí. Del universo, güey, del sistema solar. Es una película de desastres, tiene todo, tiene acción, tiene grandes frases, tiene diálogos increíbles, tiene un cast súper cabrón también. ¿Qué más puedo pedir, güey? Tiene a Billy Bob Thornton, Bruce Willis, Ben Affleck, Liv Tyler, Will Patton, Steve Buscemi, Owen Wilson, güey.
No, es además, güey, como medio heist movie, ¿no? O sea, como que tiene esto de tener un crew que tenga diferentes habilidades y... Digo, no es un heist porque no, bueno, pero tienen que destruir algo y es como siempre... Cambia, está el plan y está la sesión. Sí, está muy
bien. Esta es la obra así culminante de Michael Bay. Esto es Michael Bay. Es Michael Bay, nunca ha sido más Michael Bay. Michael Bay. Exactamente. Es cierto.
Transformers es Michael Bay.
Sí.
Transformers es Michael Bay. Ahí es donde vio el viejazo Michael Bay, porque hacía cosas chidas de acción y de repente también. Sí, no sé, que se les trepa el loco de potencia, así como a otro nivel.
Pues.
Y ya no los bajas.
Mira, Armageddon, estoy haciendo cuentas, y la hizo, la dirigió cuando tenía 33 años, el Michael Bay.
Chavo, chavo.
Es del 65 y este es del 98, entonces estaba chavillo y se quería comer el mundo o por lo menos salvarlo. Se me hace, dice acá Messier Rico, Armageddon la pasan cada 15 días en el canal 7, sí es.
O como, en el 5, güey. Pasaba un fenómeno muy, muy, muy curioso que cotorreo siempre que hablo de Armageddon. Que es más de lo que uno podría pensar, güey. Pero Armageddon competía en la época de estrenos navideños con el Canal 5. Pasaban Armageddon en el 7. ¡Titanic! ¡Gran estreno! Armageddon, sí, güey. Y luego en el 5 pasaban Titanic. ¡Espectacular estreno! Y luego...
Son dos películas que no pienso de Navidad. Ajá, no es como, no es... se antoja ver Armageddon. Ahora que está con un
Armageddon es una película navideña, además de eso, güey.
Uy, no le digas.
Siempre el estreno de Navidad, güey.
Ni empieces.
No mames, en el canon del hype ya sé.
Lo de Bruce Willis, esta otra, la de Duro de Matar.
La de Duro de Matar. Vamos con otra duda de la. A ver, Produxa, ¿ya se ha hablado de esto? ¿Es película navideña Armageddon? Ahorita a ver qué nos informa, según el.
Sí, es, o sea.
Se está riendo la producción, güey.
Nunca se habla.
De nada, por traer la conversación a la mesa, güey.
Estamos metiendo el canto.
Armageddon. El hype. Un éxito comercial, güey. El otro día hablábamos, ¿no? De cuánto tiene que ganar una película para ser rentable. ¿Sí? ¿Lo hablábamos aquí?
Sí, sí,
o
sí,
lo soñé,
sí.
Güey. Ah.
No, sí, sí, sí.
153 millones a nivel mundial, con 140 millones de presupuesto. Eso es un éxito, güey, ¿no? Estamos hablando de...
Pues era un blockbuster hecho y derecho, ¿no? 150 millones de los 90s.
Sí, güey, totalmente. O sea, nadie puede negar el éxito rotundo que fue Armageddon. Y creo que... Ok, podrá ser una película llena de nonsense, pero es una gran película, güey. Tiene un ritmo súper cabrón, la narrativa está muy clara. Los personajes tienen arcos que concluyen todos y cada uno de los güeyes que van a bordo de las naves espaciales, vaya, de los principales, concluyen, güey. Hasta el piloto este que es el como el Chip Hazard, el piloto gringo ahí súper mamón. Todos tienen un arco que concluye, güey. Eso está súper chido, una narrativa... llena de tantos personajes y tantas narrativas, tiene ese valor, güey, que todos concluyen su arco narrativo y eso está súper chido.
Ya.
No había pensado en Armageddon, creo, en mucho tiempo, no la he visto.
Sí, no, evidentemente Bolu le dedica tiempo a esto.
Sí, vive en su mente.
Sí, güey, es de las películas, no les voy a mentir, que más veces he visto en la vida.
Ok, mira, si esas vamos, yo me fui a otra película de desastres de los 90, Día de la Independencia. Uf. Que también, sí, también le dedicé.
Es el mismo formato, ¿no?
Sí, totalmente. Es la
misma. Pero aquí no hackearon al meteorito, que es prácticamente, es la versión de hardware de hackear, ¿no? Que se aventan una bomba ya, pero ajá, en el Día de la Independencia hackean a los aliens.
Exacto, mira, la producción nos acaba de recordar y es algo que iba a mencionar, me ganaste producción, muchas gracias, porque Armageddon compitió al mismo tiempo con una película que se llama Impacto Profundo, Deep Impact con Tia Leoni y Elijah Wood, que es exactamente lo mismo, vato salvando el planeta de un meteorito, güey. Impacto Profundo tiene una narrativa un poco más seria, si queremos llamarle así, güey, menos espectacular, con menos recursos. Okay. Pero sale Morgan Freeman. Creo que Morgan Freeman es el presidente de Estados Unidos, además, güey.
Y ya por eso ya se te hace bien serio, porque sale Morgan Freeman.
No, pero tiene una narrativa mucho más pausada, güey. Además, pues sí cae un pedazo del meteorito y sí vale verga un chingo de gente. Creo que también en Armageddon, no me acuerdo, sí. Pero tiene una narrativa muy similar. Pero Armageddon.
¿Y salió al mismo tiempo? Dices que estaban. O sea, en cartelera.
Compitieron al mismo tiempo, sí. Si no me equivoco.
Ese podría ser otro buen tema de conversación aquí para futuros episodios. El de. Porque hay varias. Se ha dado varias veces que películas muy parecidas o cosas muy parecidas salen al mismo tiempo sin influencia mutua, ¿no? Que es como de. Ah, caray, ustedes no, también estaban haciendo algo así.
Sí, siempre hay un poquito de trácala ahí. Mira, me acuerdo de Buscando Nemo y DreamWorks sacó esta de El Espanta Tiburones con Will Smith. Creo que
donde un animal hace cara así.
Este pasó con Madagascar, mató una de Disney que iban a sacar de animalitos que se escapan de un zoológico que no me acuerdo cómo se llama. Pasó con Jurassic Park y Carnotauro. Carnosauro. Dice Rui.
Acá cuando, dos películas de volcanes, güey, que se llama Volcano y la otra era
El Pico de Dante. Claro, pero es que las vi las dos.
Yo también.
Y luego se combina, ¿no? Porque a veces ves, es como de, no son la misma, ¿no? ¿Verdad? En esta
no,
se trata de esto.
Volcano es cuando le sale un volcán en Los Ángeles y el Pico de Dante es como en el campo.
Cuando,
es
cuando Los Ángeles va al volcán.
Ese es con este, con Pierce Brosnan, ¿no?
Creo. Pierce Brosnan y Helen Hunt. Uh-huh. Y Volcano es con Tommy Lee Jones.
Ah, y ese sí le tengo cariño.
Y Morgan Freeman en el volcán.
Me gusta más el Pico de Dante, honestamente.
No. Bueno, me gusta más el Pico de Gallo.
Eso es para después.
El Pico de Gallo.
El Pico de Gallo está más rico. Bichos contra hormiguitas. Sí, Bichos contra Ants es correcto. Sí, sí. Bueno, creo que ya nos acabamos el tema de eso, de las películas. Pero por venir. Sí, hay muchas de esas. Oye, Bolu, pues mira, Armageddon tiene 43% de frescura en Rotten Tomatoes. Así que pues échale más ganas a tu campaña.
No, güey, no, la verdad es que no saben, güey, o sea, tienen que ver más allá, güey.
Es que a mí sí me sorprende lo gringo que era esa película.
Es muy gringa, sí.
Totalmente. El meteorito era del tamaño de Texas, para que los gringos dijeran, no manches, Texas sí está bien grandota. O sea, tenían que decir que era el tamaño de Texas.
10 Big Macs. Un millón de Big Macs. Ah, no más, sí está grandote.
De McRibs, güey. Es que, un millón
si
de McRibs.
Lo miden en unidades todas random.
Tis gringos feos. Pero bueno.
Pues sí, eso es Armageddon, amigos. Una de las mejores películas que se ha hecho. Gracias, Michael Bay. Gracias, Bruce Willis. Gracias, Liv Tyler, que cada vez se parece más a su papá. Y pues sí, güey. Qué mala seguro onda. La encuentran en el 5 en algún momento.
¿Era la que era la hija de Bruce Willis?
Sí.
Una película, ¿no? Que es la prometida, ¿no? De Ben Affleck.
De Ben Affleck.
Porque él es el que va a hacer el sacrificio, ¿no? Y al final el señor le dice, no, carnal, voy.
Güey, el final es increíble, ¿no? Esa frase de ya ganamos Gracie y cómo ve su vida pasar frente a sus ojos antes de detonar la bomba.
Muy Interstellar.
Peliculón, se los garantizo, me lo van a agradecer.
Ok. Bueno, ahí está la recomendación de una película de fresca de hace.
Esa es la única película que traje, amigos, ya.
De hace 25 años, güey. Oye, yo leía que Ben Affleck hace poco dijo en una entrevista que le dijo a Michael Bay, oye, pero no sería más fácil que en lugar de que unos güeyes, o sea, como de blue collar, o sea, como trabajadores, aprendieran a ser astronautas, que mejor unos astronautas aprendieran la chambita que hacen ellos, y que Michael Bay le dijo, cállate, güey. O sea, así de cállate.
No vengas a arruinar mi película con tu lógica.
A ver.
Se vuelve a editar el guión. Sí te mueres. Pero antes.
Pues bueno. Esa fue la de Bolu.
Tenemos un superchat que dice, sí, Migi, superchat. Aquí pasando a saludar atentamente el Mapache.
Muchas gracias, estimado Mapache. Gracias,
Mapache. Mapache, muchas gracias.
Hablando de películas de nonsense, la que yo que la había seleccionado Mareo en su lista original, pues dijo, pero si alguien quiere una de las mías, puedo meter otras. Sí. Y la tomé
y
yo.
Se la robas.
Que digo yo, primis, jalo.
No, es que todos vamos a hablar de
Sí,
no había entendido por qué eras fan.
Justo.
Explotó la meme con el meteorito.
Pacific Rim es creo que una de las películas que más vi en el cine, o sea, que he ido como dos o tres veces a verla, porque casi nunca repito nada. Uh-huh. Me gustó un chingo, tiene un montón de nonsense. Las actuaciones no son muy buenas, pero es una gran película de monstruos y del fin del mundo y de cancelar el apocalipsis.
Sí.
Sí, y tampoco es así que sea tan mala. O sea, sí está, el Charlie Hunnam es malo, pero casi ni sale. Yo creo que el mejor halago que tengo que decir de Pacific Rim es que la de las únicas películas que he visto de adulto que me hicieron sentir como niño y que me obsesionaron como si fuera niño. Y eso está bien chido.
Se antoja comprar los robots y todo inmediatamente. El universo que pinta la película, ojalá hubieran hecho más.
Hubo otra, no tenemos que...
No hubo otra.
No hubo otra, sí, no hubo otra, sí, es cierto.
Es la película que le dio el apodo de Totoro-san a Guillermo del Toro también. Porque exactamente. Está la niña, ¿cómo se llamaba el personaje? ¿Miko? No.
Bueno. Muriko, no sé, eso es racista. Estás racista.
Mako.
Sí.
Rinko.
Mari Kondo.
Rinko Kikuchi se llama la actriz.
Ajá, sí. Le dijo. ¿Cómo estuvo la onda? O sea,
Como estaba muy chiquito y no podía decir Guillermo, porque creo que sí es japonesa también, me dijo, ¿te puedo decir Totoro-san o algo así? Y dice, claro, y hay unos como memes muy bonitos de.
Más bien, creo que Guillermo le dijo. Dime Totoro, ¿puedes pronunciar Totoro? ¡Oh, Totoro! Y sí, ya agarró el Totoro. Pero
el Toro, gran, Totoro, claro.
Sí, lo conectó. Es una película muy... Está muy chingona, está la neta. Vale la pena seguirla viendo. O sea, como cada uno que se acuerde la tiene que ver. Además es esto, o sea, como... De nuevo, hablando de Transformers y lo mal que llevó los robots... Y cuando lo haces en una película de gran escala, digo, hay Godzilla y otras cosas como interesantes, pero a este nivel, como que es difícil lograrlo y que se sienta como muy, muy Evangelion, ¿no? Es la otra referencia como que todo el mundo mencionaba alrededor de estos kaijus que vienen de otro lado, el shonenesco de entrenar a unos humanitos para que se suban en los robots y tiene la gran frase de Idris Elba, su personaje de Pentecost, que cuando toma el papel de uno y dice que tenía que conectarse los dos pilotos, ¿no? Y le dice, pero es que tienen que entrenar juntos porque es todo un baile, ¿no? Y le dice, no, porque I bring nothing to the rift. Tiene un montón de pedacitos que son increíbles.
Yo pensé que ibas a decir el today we are canceling the apocalypse.
Sí, we cancel the apocalypse también. Tiene un montón de cositas así. Está muy padre. De esas donde, o sea, Guillermo del Toro como que tiene esta gráfica de lo visual contra el guión.
El diálogo, sí.
Sí, porque hay unas que son muy buenas, que no visualmente, como el espinazo del diablo, que visualmente no traen tanto. Pan's y unas Labyrinth, como... Pan's Labyrinth es el punto medio perfecto de lo visual el guión. Es como que todavía creo que no lo ha logrado rebasar, tal vez Pinocho, pero es otra discusión. Pero creo que Pacific Rim está del lado del nonsense, pero visualmente es muy chida. Se nota mucho el cariño que le tiene a los monstruos y todo esto, o sea, como a los robots y todo esto. Pero la historia es muy básica, ¿no? Es como...
No creo que sea tan básica. O sea, sí hubo muchas quejas bien fundadas de que era Evangelion. Pero a ver, ¿dónde está la película de Evangelion?
Es que es muy japonesa, güey. Hay dos Mario, aguas. O sea, no hay live action, pero sí, aguas. No hay tres en esa
pero, pero yo digo live action, sí, de hecho decía.
No, todavía no. Pero sí, güey, o sea, creo que Pacific Rim, amigos, es la carta de amor de Guillermo del Toro a Japón, güey. A la cultura del anime, la cultura de los mechas manga.
A los kaijus.
Tiene monstruos, güey. Tiene mechas, tiene... Nonsense, tiene peleas espectaculares, tiene frases icónicas, güey.
Me acuerdo de la escena donde le da un navajazo Ron Perlman al Kaiju muerto. Y se le cierra así como en la nariz.
Y todo Charlie el gore. Day tiene mucho gore.
Y el otro inglés que son el que sale en Doctor Who, en Torchwood. Los dos doctores estos.
David Tennant.
No es David Tennant. El inglés que tiene ahí, no es un Doctor Who, es uno que sale en Torchwood, es un otro, pero es inglés. Que los dos tienen esta como relación de pleito constante de que están tratando de trabajar lo de los kaijus.
Charlie Day y el otro actor que...
Y viene Torchwood, de ese spin-off de Doctor Who que se llama Torchwood, que es un anagrama de Doctor Who porque así nombra... otras ñoñerías, ya lo hablamos en otro capítulo. Pero bueno, tiene un montón de personajes muy carismáticos.
Sí, y mira, yo estaba viendo, ahorita acaba de cumplir 10 años, y en sitios gringos... veía mucho la onda de Pacific Rim cumple 10 años, es hora de revalorizar esta película que está chida. El gran tema con Pacific Rim es que no le fue tan bien en Estados Unidos, pero en el resto del mundo sí, en particular en Latinoamérica, en particular en México y en China les encantó. Pero los tontos gringos nos arruinaron como crecer más esto, aunque hubo una secuela de la cual no vamos a hablar mucho porque no existió, pero no es mala, no es tan mala película, o sea...
No es que sea tan mala, es que es buena, güey, o sea...
Es cheesy.
Sí, si entiendes qué vas a ir a ver, es muy buena, güey, ¿no? Es como cada que hablo de Meg, de Megalodón, güey, es muy buena película si entiendes que vas a ver nonsense, güey.
Un churro.
Ajá, pero si vas metalizado para eso, güey, te la pasas increíble. Claro. Sí, es su carta de amor, y por ahí, ¿quién puede? Ah, Danny Weasley, mire, sí, claro. Es la carta de amor de Guillermo del Toro a Japón, güey. Esta relación extraña con Hideo Kojima. Es eso, güey. Es una carta de amor de Guillermo del Toro al otaku.
Ah, es una creo película que es así, muy fregona. Yo tengo el libro del arte de, o sea, de Making of, y es muy increíble. O sea, el proceso de cómo Guillermo del Toro hizo sus kaijus, los que rechazó porque decían, no, es que, o sea, no es nada más, no es hacer un alebrije, básicamente, ¿no? No es ponerle cuernos por ponerle, sino que él buscó. Sí, o sea, que tuviera un poquito de sustento, o sea, que el animal tuviera un poco de sentido, que se moviera de tal o cual forma y que estuviera inspirado en ciertos animales que fueran bien juntos, o sea, que no fuera un alebrije de que, y ponle alas de abeja y ponle un pico de velociraptor, y, o sea, no fue al chile, y de verdad, pues como todo lo que hace Guillermo del Toro, es una carta de amor al proceso del diseño de los personajes y de todo.
De monstruos, güey, sí.
Los monstruos son lo mejor, pero también los mechas están chidos. No sé si se acuerdan del ruso. Que aparte los nombres que le puso son... Ay, son
Alfa, se llamaba Cherno Alfa el ruso, güey.
Cherno Alfa, y luego ya estaban mamando con que había uno mexicano que no salió, que era algo así como luchador pico de gallo, una madre así, o sea, todo muy ridículo, así como mollete picante, cosas así. Estaba chistoso.
Además me encanta que la salvación eran estos robots y sí se veían ya bien viejos.
No, lo más...
Menos
lo más
el chino estaba chido, güey.
El chino estaba bien chido. Mira, yo puedo con todo, con ver robots gigantes y con monstruos gigantes y todo. Matador Fury se llamaba el mexicano. Muchas gracias, producción. Pero yo siempre, desde que lo estaba viendo, yo decía, no mames el dineral, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo le hubieran hecho? O sea, para construir eso, ¿cómo le hubiera hecho México para construir un kaiju? Hubiera sido
ya no había para gastar en nada. Ya era nomás como...
El Jaeger Maya, se hubiera llamado el Jaeger Maya, güey. Así.
El Jaeger Maya, suena como...
Y la loco.
El Jaeger del bienestar, güey. Así.
Estaba misma, pero diferente. Estaba acordando ahorita que decías de la ciencia y pensarlo un poquito más, que salió un artículo alrededor de la película que decía... Ven que llegan estos como helicópteros cargando los robots y los dejan caer. Uh-huh. Y decía, ¿para qué un avión de ese tipo pudiera cargar algo que... O sea, alguien hizo los cálculos y es como, no sale. Y es como, güey, es una película de robots que pelean contra estos monstruos gigantes. Ahí es donde pintas tu línea de la realidad, de como, no, todo lo demás muy bien, pero ese helicóptero que salió 5 minutos, wey, está mal. Y era que tenían espada, puño, cohete, o qué es lo que... Hay una escena acá como muy de anime. Además, hay una donde espada, un barcazo, ¿no?
Que es un guiño Evangelion, cuando está cayendo del cielo... Saca una espada como que se desdobla.
Y como que dice, ¿qué es este botón, no? Y...
Más bien se hace como sólida. Es como una espada que parece como un látigo y se hace sólida. Es un guiño a Evangelion o a Dragon Quest, según yo.
Pero recuerdo que había un drama ahí de que le decían de Evangelion. Él decía, ¿qué? No, yo no he visto. Y es como, cállese, señor.
No te hagas menso, Guillermo.
No hay bronca. Pero pues, nada más admítelo. Sí. No me voy a enojar.
Pero bueno, seguimos avanzando porque ya llevamos un rato y nos faltan varias.
Vamos, gran película, bloque 2, gran película.
Sí, mira, sí, nada más sí, antes todas, de avanzar, todas. Dice Danny Weasley que se logra con patrocinios. Mollete mecánico patrocinado por Gelatina de Gary y otras 83 marcas.
Todos los logos, así como la del como playera de fútbol.
De fútbol, güey, así todo. Sí, brandeado. Bla, bla,
bla. Vinagre barrilito les trae a
la costeña, un brazo barril de la costeña. Danger.
No sé. ¡Ey, este bloque está cabrón!
Pero antes de ir allá, tenemos que agradecerle a Rodrigo Díaz Paz por un super chat.
¡Super chat!
Que nos manda saludos a nosotros y a Lick. Me da risa. Muchas gracias, Rodrigo. Pero ¿por qué nunca le mandan saludos a Becario? O
sea, pues porque es que no está al rango. Lo
porque no se ha perdido, ¿eh? Pero bueno, muchas gracias. Ahora sí, vamos a lo mero bueno.
Esta te la quería robar yo, Mario, pero...
No, mira, es que en realidad es de todos. O sea, yo sabía que tú eres bien fan y por eso nada más para hacerte la maldad. No, es que yo también soy muy fan y creo que todos somos fans The Terminator 2, El Juicio Final, con soundtrack de Guns N' Roses, con James Cameron en el, pues, en el nadir de su apogeo, y con unos efectos especiales cabroncísimos de Stan Winston, con Linda Hamilton siendo una chingona, con... güey, yo creo que una de las...
Que además es un twist muy cabrón, ¿no? De la mamá de la película anterior, que era como más una chica acá que se pone toda...
Más mensual.
Ahora sí voy a salvar el mundo, sí.
Está cabrón, güey. Fíjate, un dato curioso, güey. La primera que vi fue Terminator 2 y me parece una cosa espectacular. Muchos años después vi Terminator, la original, y sí entendí mucho más y entendí como esta transición que mencionas, Fire, de Linda Hamilton, de la mamá, de Sarah Connor, de la indefensa mamá, a la super badass, güey, que creo que es uno de los personajes femeninos más cabrones que se han hecho, güey. Linda Hamilton, mis respetos, güey, siempre.
Además, no se ha podido hacer una Sarah Connor que la supere. Ahí.
No, güey. Se ha intentado, güey.
A mí me gustó mucho. Terminator, ¿verdad? Esta es como la favorita.
Sí, no, claro. Punto. Terminator no. Es como Aliens. No ha podido superar la parte 2. Pero mi segunda favorita Sarah Connor es Lina Headey. En
¿sí?
Terminator de Sarah Connor Chronicles. Lo hace bien. Pero no, a años luz. Linda Hamilton, de todos los demás.
Porque también está, se me escapó el nombre, Khaleesi, Daenerys, ¿cómo se llama?
Daenerys Targaryen, sí.
También lo intentó, ¿no? Pero,
no, pero, híjole. De hecho, en el último Mandalorian, en el del MCU, llegó el feo, yo decía que, pues, no sabe actuar la Khaleesi, no, la neta. Y este es uno de los mejores argumentos que tengo, o sea, su Sarah Connor, pues, la neta,
china. Sí, es que también es un papel complicado, ¿no?
Emilia sí. Clarke, Emilia Clarke se llama la chava.
Emilia Clarke, sí, güey. Pero Terminator 2 también de arriba abajo, de los mejores trabajos.
¿Aquí es donde sale la manita en la lava o esa es la primera?
Sí, no, es esta.
Es la primera, es en esta.
No, güey, tiene frases
sepia. I'll be back también es de.
I'll be back, come with aquí. Me if you wanna live. Ajá, güey.
O sea que creo hasta que la todo, vista, baby. Digo,
vamos
hasta
a spoilear una película de hace de más vieja que nosotros. Por favor. Pero, o sea, todo el chiste de esta película es que la primera, el Arnold es el malo, ¿no? Porque es el que mandan a matar, bla, bla. Pero en esta es como que lo hackearon, ¿qué era lo que pasaba?
¿También sí, en el ¿sí? futuro, John
lo, Connor... Lo editan y lo mandan al pasado, pero hackeado, ¿no?
John Connor le pone un diablito ahí. Le cambian la palanquita de atrás de, sí. Bueno, clic.
Ajá, es como, aquí estaba el problema.
lo va a que se lo desbloqueen a la plaza de la computación.
Le chipearon.
Flexeo, güey. Sí.
Lo flexea y lo manda de vuelta ahora a proteger a su mamá. Y también por mal hora, así de, no mames, mi mamá se va a cagar cuando vea a este güey. Bueno, pero regresa y tiene un nuevo villano que es el T, ¿cuánto era? T-1000.
El T-1000, güey, hecho interpretado por Robert Patrick, que también, güey, qué gran
persona. Es el que es como líquido, ¿no?
Sí.
Es como la versión mejorada.
Que fue de las primeras veces que se hizo esa calidad de CGI tan buena, que entre eso y Jurassic Park, que también tuvo tantita computadora, todos, pues ahí empezaron los cambios por computadora, pero qué bien se hacían las cosas.
Pero este es varios años antes, ¿no?
Este es bueno, es Jurassic Park es del 92.
Este es del 91.
Ajá.
Bueno, entonces no tanto. Estaba pensando a finales de los 80. Sí.
No, pero en general estas películas, güey, o sea, contando a Jurassic Park y toda esa...
Sí, estos tienen súper bien.
Ese batch, güey, la mezcla de practical effects con el CGI, tan rudimentario como puede parecer ahora a la distancia, ¿no?
Pero le da carisma porque lo
sí,
lo,
claro, güey.
O sea, no creo que mal. Esta frase de las limitaciones nace la creatividad es muy real y justo ahora que podemos hacer tantas cosas, luego es como de, pues ya no piensas como en cómo salirte con la tuya con el presupuesto y, claro. Y las herramientas que hay, ¿no? Entonces, claro, pues ahí lo agregamos en post, ¿no? Que continuando el rant de mareo de Secret Invasion, estaban criticando que hay escenas donde pues ya nomás ya todo es verde y es como al rato decidimos qué va a hacer, nomás graba a estos señores ahí diciendo cosas y le pintamos el fondo para lo que se necesite. Y sí, se pierde mucho al final de pues, la actuación, ¿no? Porque no están tan acostumbrados a estar en una habitación vacía ellos solos, teniendo diálogos, sin nadie, sin props, sin nada.
Bolu, ibas a decir algo.
No, iba a decir que esta película creo entra dentro de un montón de categorías, pero pues es cine de ciencia ficción, es cine de acción, güey, es cine de fin del mundo.
Es cine ya.
Joder, esto es cine.
Este es cine de arte, güey. Es cine de terror, güey, porque creo que, o sea, siempre lo consideré así de niño, güey, cuando la veía. Que
te está persiguiendo el
Temi. Sí, bueno, porque es un poco más oscura. Sí. Pero que te esté persiguiendo el T-1000, güey, esta sí, criatura que no parpadea sí, cuando dispara, güey, que es un... Ajá, güey, que es imparable.
Estoy muy de acuerdo con eso. Yo también la vi de niño y hay una escena en donde tiene como un trip, está Sarah Connor, de que están en Los Ángeles como en un parquecito y cómo caen las bombas y está en una reja y se vuelve esqueleto. Ajá. Y dice, wow, voy a tener que trabajar esto bastante en terapia a lo largo de los años.
Cuando se arranca la manita el Terminator, güey.
Está bien padre esa película. La escena de cuando se están persiguiendo, cuando los está persiguiendo en el, como en el freeway y se meten como un río seco, por así decirlo.
Al canal seco, sí.
A un canal seco. Muy padre todo eso. Y sí, es como material de pesadilla porque, pues, tiene un final bien fuerte, ¿no? O sea, ganan los buenos, entre comillas, pero pues se le va el papá al John Connor. Y este chavo creo que lo actúa bien, creo que,
todo el mundo lo actúa bien. Sí, sí, sí. No, el casteo está increíble, güey. Después, ¿no? Edward Fulham, que haría en las drogas. Pero, pero güey, está muy bien. Esta película, por donde la veas, no tiene desperdicio. Creo que está muy bien hecha, güey, de verdad.
Sí.
O sea, en la lista que yo haga de... Les había propuesto, ¿no? Películas de acción... Está poco por debajo de Duro de Matar, en mi muy particular opinión, güey. Es una gran película.
Es una gran película. Y desgraciadamente no se ha vuelto a embotellar el relámpago. No se ha vuelto a hacer una película tan chida como esa de Terminator. De ahí vino la 3, que salía otra vez Schwarzenegger, mala, que salió la Terminatrix. Luego lo rebotearon con una con Christian Bale. Terminator Salvation, que a mí me gustó, pero creo que fui el único.
Tiene sus cosas. Sí, ¿quieren uno?
Camotero de los spoilers. Vamos a la siguiente.
El que no alcanzó camote, amigo, fue Cillian Murphy o Killian Murphy, ¿no? Por favor, corrígeme cómo se pronuncia. En esta película, que también entra dentro de varias categorías, no muchas, pero varias categorías, que es 28 Days Later o 28 Días Después. No confundir con la del embarazo, ¿no? que también hay otra. Aquí es como doble función, ¿no? Y las notas de producción la puse así, porque es, pues, esta secuela directa de la primera. La primera es una joya increíble, ¿no? Despertar en una cama de hospital después de estar dormido, de estar en coma, y despiertas ante un Londres vacío, ¿no? Y te encuentras con que hay una plaga de zombies, güey. ¡Qué locura! The Walking Dead, de nada.
Sí, ese es The Walking Dead, ¿no? También.
Ajá, güey. Pero, sí, güey.
Hay dos, güey. Ahorita es 22 días y 22 semanas.
28 días y luego 28 semanas.
Pero se viene una nueva, ¿no? Que es 28...
28 años. Creo. 28 años, sí. Esta es de, ¿qué año? Del 2002, güey.
2002 y luego 2007.
Dirigida, por supuesto, por Danny Boyle. Killian Murphy, ahí lo tenemos, ajá, güey, qué gran película de zombies, también es una gran película.
La primera, hay una escena donde un cuervo le cae, avienta una gota de sangre y escurre y le cae en el ojo.
Esa me parece que es en la segunda. En la segunda, y en este momento, si me das un instante, te voy a decir porque es este actor, Brendan Gleeson. Okay. Que estuvo recientemente nominado al Oscar como mejor actor de reparto, le cae la gota, ajá. Creo que en las dos películas, es en la primera, gracias a producción.
Según acá dicen que en la segunda y acá dicen que en la primera, entonces...
En fin.
Es en una de las dos.
Pero hay una escena, güey, en la que Robert Carlyle, que así además así comienza la película, Robert Carlyle, está como en una granja refugiado con unas personas y por alguna razón entran los zombies... Y empiezan a corretear a la banda y tiene que dejar a su esposa en una escena durísima, güey. En una secuencia fortísima donde tiene que correr por su vida. Y deja a su esposa y la está viendo en la ventana cómo está pidiendo ayuda, que no la deje. Y la taclea un zombie, güey. Y corre por su vida. Güey, qué gran secuencia. Es una de esas secuencias que te dejan así como con el corazón apachurrado de lo intensas que son.
Y también creo que es la de las primeras películas donde vemos zombies rápidos, ¿no?
Sí, porque no zombies, pero bueno. Exactamente, porque distinto al zombie de George Romero, pues que es el zombie lento, el que quiero ser eso. Este zombie es violento, es agresivo, es muy rápido, güey. y básicamente son animales rabiosos que, pues qué terror, güey, ¿no? En alguna conversación que he tenido, como muchas que he tenido, sobre zombies, ¿qué te da más miedo? ¿El zombie lento al que puedes esquivar?
Ah, pues claro que el rápido.
O el zombie que te corretea, tira puertas y se avienta de los techos para agarrarte, güey, está cabrón, ¿no?
Claro, no, no.
Estoy pensando,
no,
que además estas películas, como que el género de zombies, digo, empezaron algo como muy serio, pero eran medio chuscón, ¿no? Como medio... Sí, o sea, como que no era ese terror porque justo eran estos monstruos lentos y así, y no sé si estas son unas de las que lo han logrado. Bueno, Train to Busan también ya lo hablamos, pero donde se queda como serio, donde no se siente como una película del género, pero como muy barata, no sé cómo explicarlo, sino que se siente como una película del fin del mundo con un presupuesto como más chido, como mejor logrado. Como uno de esos primeros momentos. Estoy pensando en otras, pero... Porque está la del centro comercial, que es por el mismo tiempo, ¿no? Que es este remake.
Ay, se me escapa el nombre.
Ay, de Snyder, ¿no? Es de él.
Sí. Se me escapa el nombre.
Something Living Dead, tal vez. Es como Night of the Living Dead. Tiene nombre así como ese
tipo, ¿no? Dawn, creo que es Dawn.
Dawn, ajá.
Dawn.
Dawn
of the... Esa me gustó mucho.
Dawn of the Dead. Dawn
está
of the
chida.
Dead.
Pero no llegue, o sea, es muy chiquito, ¿no? Casi siempre es muy chiquito, como es un centro comercial. Ándale.
Perdón, se están peleando los gatos, perdón. Bien, lo vieron en tiempo real.
El Tren de Busan también, pero no hay muchas películas de zombie, y creo que The Walking Dead empieza muy bien, y el cómic es buenísimo,
sí,
pues después se vuelve su propia cosa en la serie, pero no hay muchas, digo, ahora The Last of Us también, que podría entrar dentro del género, pero que rebasen fuera del nicho de los zombies y el horror, ¿no? Que se salgan y la gente las se acomoda. Esto es cine también, ¿no? Y creo que estas de 28 son como logran eso.
Sí. Están muy padres, muy, muy padres. Y sí me hace sentir, bueno, obviamente viejo, pero que también Cillian Murphy está viejo, güey. O sea, lo vemos ahí.
Pues, aquí lo estamos viendo en la imagen, sí, ¿no?
La bomba nuclear no acaricia.
Todavía tiene un poco de baby fat, ¿no? Ahí.
¿Cuál baby fat, güey? Si está todo en los huesos.
Sí, se ve bien, nomás es porque tiene...
Pero sí estaba bien chamaco, güey. Qué barbaridad.
Sí, hombre. Pero gran película. Sí, a ver, sí. Qué pedo con 28 años después.
Ojalá la logren cuajar como un qué pasó después y todo eso. Por lo que están cantando de...
La segunda termina bien cabrón, ¿no? Están como corriendo del metro y salen y es París.
No me acuerdo de la 2 tanto. Ajá. No me acuerdo de la 2.
Sí, así termina. Mucho. Tengo ganas de verla.
Voy a volver a ver como en preparación para la nueva.
Sí, uh-huh, véala. Uh-huh, y la que sigue, uh-huh, que es tuya, Fire, uff. Sí,
que también es medio trampa, pero hacía falta algo animado y dije, pues mira, qué mejor. Una de estas que también es bastante icónica. Ni siquiera sé que si hay necesidad de decir algo, porque creo que también es de esas que está siempre en el top de absolutamente todo, de películas, de lo que sea. Akira. ¿De qué es? ¿Es del 89?
Es del 88. Del 88, güey. Es más vieja de lo que la gente cree. Es
más vieja que yo.
Sí. Yo soy del 86, ya tenía yo 2 años.
Sí, yo soy 89. Pero... O sea, es este tipo de cine que luego este tipo de anime también, que la gente dice, ya no se hacen cosas así, es como, pues no, ya no puedes explotar gente, pero es una cosa vieja que se siente muy moderna porque, pues, le invirtieron absolutamente todo el dinero. Y fuera de Ghibli, es como de esas que, aunque no te guste el anime, la tuviste que haber topado en algún momento. Que si estudiaste cine o apreciación de cine o lo que sea... Te la tuviste que haber encontrado. Y una de esas que también se vuelve el argumento de... La animación no tiene que ser como Disney y estas otras cosas bonitas, ¿no? Es esta cosa horrible, grotesca, que nos ha dado además esta escena del deslice de la moto que se rehúsa. Que como el Wilhelm Scream y otras de estas cosas, es un meme cinematográfico y lo repiten cada que pueden los animadores.
Sí, esta película, además, obra fundamental del anime, güey, ¿no? De la adaptación del manga, porque esta es un manga original del 82. Es una obra seminal para el cine de ciencia ficción, güey, ¿no? En las notas de producción estamos viendo una imagen clásica, ¿no? De cuando se le está convirtiendo la manita a robot, ¿no? Está como absorbiendo circuitos y demás. Pues esta escena inspiró también la mano de Terminator, si la banda no lo sabía. Está inspirada en esto. Y pues, güey, creo que la influencia de Akira, no solo en el cine o en el anime o en la narrativa, sino en el diseño gráfico, en el diseño de carteles, es indiscutible, güey. O sea, Akira sí es una pieza fundamental del cine por donde la vean.
Sí, por eso decía como de, creo que ya se ha hablado al cansancio de ella por absolutamente todos lados, pero no podíamos no ponerla. O sea, como que estaba viendo la lista y es como, hay muchísimas cosas muy chidas, pero esta tiene que estar ahí.
Sí, totalmente, güey. Además, creo que en el manejo de cámara, vaya que aún dentro de la animación existe, ¿no? El manejo de cámara tiene encuadres y tomas que son también, como tú decías, Fire, ¿no? Referenciales que se copian y copian y copian o se referencian en otras obras de ciencia ficción y demás, güey. Es indudable, güey. No sé por qué no pensé en esta película para ponerla en mi lista, porque también
había un montón al respecto. Es como, ay, déjate, las gano. Además de el póster también es muy icónico, ¿no? Que es como este personaje yéndose a su moto, que la moto también es muy icónica, la chamarra, o sea, tiene un montón de cosas que es como, pues, de la cultura popular, ¿no? Se ha vuelto una presencia.
Que la moto, por ejemplo, tiene presencia no solo en el libro, sino en la película, ajá, de Ready Player One, por ejemplo, es la moto de Artemis, ¿no? O sea, güey, es indiscutible. Que además la gente confunde Akira, el de la moto no es Akira, el de la moto es Kaneda. Sí, ¿no? ¡Kaneda! Ajá.
Sí, sí, sí. Ajá, sí, esto pasa como Zelda.
Exacto, güey. Como la línea
de Zelda. Pero ¿por qué el Zelda no avanza? Desgraciadamente luego llegó el meme de Shakira. Que le la Akira por Shakira ya me arruinó un poco ese post. Sí, es cierto. Yo creo que Akira, además de que es magnífica, algo que la pone muy especial es que en ese momento no se habían hecho este tipo de películas, no se había hecho esta animación tan buena, tan cara, tan violenta, con estos temas en ese momento. Hoy en día ya es más lugar común y yo siento que ya tendría un poco más de problemas figurando como legendaria Akira hoy en día. No sé si me explico. O sea, creo que fue además algo bien chido que haya aparecido en el 88, cuando no se hacían este tipo de cosas. O sea, cuando para Dolor de Guillermo del Toro todavía estaba más el estigma de que la animación era para niños.
Ajá. No, y en Japón sí hacían un montón de cosas, pero pues no. O sea, el mundo todavía no. Era muy de niños y ni Disney estaba en la posición que. O sea, venía de esta bajada, ¿no? Apenas iba a volver a agarrar forma con esta reinvención que tuvo en los 90s. Con el Rey León y todo el Aladdin y todo eso.
Sí, además creo que esta película, güey, es parte de como de ese estilo narrativo, de estilo de animación, de contar cosas, de pues, una generación de gente en Japón que se ve afectada por neta el Doomsday, ¿no? Muy pocos lugares en el mundo, afortunadamente, han visto el fin del mundo ocurrir, güey, y creo que Japón fue uno de ellos, ¿no? Fue el.
Además de que le ha pasado varias veces, ¿no?
Güey, sí, güey. ¿No? Entonces.
Si no, un temblor o otro temblor o un incendio masivo. Ajá, güey.
O sea, creo que esto le ha dado a los japoneses, güey, en su narrativa, una perspectiva muy particular que muy poca gente en el mundo tiene, güey. O sea, para contar este tipo de historias, lo hacen de una forma muy, muy peculiar, güey. Que,
además del full circle, ¿no? Porque fueron unos culerazos también por un buen tiempo contra otros. O sea,
sí, sí,
por coreanos supuesto. Coreanos y bla, bla, bla. Y de repente les pusieron un cayón de hocico enorme. Y...
Por supuesto, güey. Ajá. Entonces, esta película, sin duda, es también obra fundamental de muchos géneros de cine, güey. Totalmente.
Sí. Exacto. Y además, bastante doom metal. Yo ya la vi. O sea, yo ya lo vi ya grande, o sea, no lo vi chavito ni nada, lo vi como a los 17.
Sí, yo igual.
De cuando
VHS.
Conseguías VHS del señor que vendía VHS de culto afuera de la Cineteca del Topo. Y era como wow. Y ya llegaba
a salir. Ahí donde vendían las de arte, pero ya de esas que ni se producen, ¿no? Que es como de literal la tesis de los güeyes que salieron ahí del CCC.
Era el movie de nuestros tiempos. Pero no, sí me dolió esta película. O sea, sí fue una película muy perturbadora, muy chida. Que además este güey, no he leído el cómic, digo el manga, que ahorita nos están preguntando.
Foras pregunta. ¿No?
Foras nos pregunta que si alguno leyó el manga. Me interesa saber qué otros temas trata. Señor. ¿Alguno lo leyó?
No, señor.
No, pues ahí está. Pero yo leí otro de este güey. De
la producción, mira, la producción leyó el manga.
Ah, mira. Y
pásanos las notas.
¿De qué otros temas?
Pero pásanos al revés.
De derecha a izquierda.
Yo, yo no leí ese, pero leí otro bien cabrón de ese güey que se llama Domu, A Child's Dream, así se llama, El sueño de un niño, Domu. Domu, A Child's Dream se llama. Ese está bien padre, está... Sí,
el Mareo Otaku, también, tu alter ego sí lo leyó.
Tu alter ego Otaku, pero por supuesto que lo leyó.
Estimado Mareo Otaku, dime por qué te llamas Mareo Otaku, pero bueno... está perrísimo.
¿Por qué Domu, será?
Domu a Child's Dream, consíganlo por ahí, es nada más un bloque, es nada más un título, y es de una batalla entre un niño raro y una niña que viven en, que los dos tienen poderes psiónicos, psíquicos, ajá, y tienen un pleito en unos edificios de departamentos que son como Tlatelolco de Japón. Está bien chido, porque, o sea, también, esa no es de fin del mundo, aquí no se acaba el mundo, nada más se acaba el edificio de departamentos, pero de veras está bien deprimente, bien chido, y de verdad conecta, bueno, yo siento que conecta mucho con México, precisamente porque todos hemos estado en un multifamiliar, así como ese de la novela, bueno, del manga, está muy chido. ¿O tú qué opinas, Produxa?
Sí.
Sí, me gusta, sí.
Dice, mira, Mario Taku, pero Otomo hizo ambas al mismo tiempo, peli y manga, y Jodorowsky le ayudó a escribir el final de ambos. Solo que con el paso del tiempo terminó refinándolo en el manga.
¿Cómo que Jodorowsky le ayudó? ¿Qué?
No, pero me Jodorowsky. No me dato curioso.
¿Jodorowsky es un genio o un viejo loco?
Dependiendo de la
dualidad, sí, ¿no? Dependiendo de si lo volteas a ver o no, es como el Quantum de Jodorowsky. Cuando Jodorowsky's Dune, este documental que trata de poner el orden de lo que pudo haber sido esa película, me parece increíble. O sea, es un documental muy X, pero la idea de lo que pudo haber sido el Dune de Jodorowsky me parece increíble. Y por ahí muy ya anda rondando en el bajo mundo del internet los screen caps del libro ese de producción que hizo.
Con dibujos de Mobius.
Moebius.
Moebius.
Casi digo Morbius.
It's Morbin time.
Me iban a quitar.
Oye, tenía Dalí y Orwell.
Sí, era la película más cara de todos los tiempos. Pero mira, ¿cómo Mareo Otaku está evitando la respuesta de por qué se llama Mareo Otaku?
Vean, pero bueno. ¿Héroe o amenaza?
Exactamente. Vamos a la última fase porque ya
vamos llevamos al último hora. Bloque, amigos. Sí, sí. Híjole, qué gran tercia esta del bloque 2, ¿eh?
Sí, señor.
Bloque 3. Comienza tú, Mario.
Me tocan los honores de empezar con Niños del Hombre, bueno, Hijos de los Hombres, Children of Men, escrita y dirigida por otro mexicano. O sea, tenemos aquí dos películas de fin del mundo dirigidas por mexicanos, aunque no hechas en México, porque querían tener presupuesto. Este es de Cuarón, es del 2006, y bueno, seguro ya lo han visto, pero aquí el problema no es así un extraterrestre malévolo o un meteorito, el problema es la genética humana, donde las mujeres no están dando a luz desde hace 18 años. Muy buena película, ¿no les parece?
Sí, con un héroe en chanclas. Creo que tal vez la única película que tiene un héroe en chanclas.
Hasta que salga la película de One Piece.
Qué curioso lo que dijo Foras, porque si no habíamos visto el Incal, pues mira.
¡Ay, perro!
¡Ay, perro! Lo tenías ahí al lado. ¡Ay, pero lo acabas de comprar, güey! Lo ordenaste.
No, más bien no lo he abierto porque no lo he podido leer, pero lo tengo aquí desde porque hace un año. Es mi mousepad.
Está en el Tsundoku, güey.
Está en mi pila de cosas que algún día tengo que...
El backlog. Güey, pero esta gran película es... ¿cómo se llama? ¿Owen? ¿Clive? No, es
Clive. ¿Clive Owen?
¿Clive Owen?
Que ya no ha salido. Tiene un rato que no lo veo nada. Siento.
Le pesó esta película.
Después de esto, no sé, ¿Closure fue antes o después de...?
Estoy viendo que ha hecho series, varias series que salió en American Crime Story. Pero, como que se fue a series después de esto. Sí, mira.
Claro, es No ha tenido chamba.
No ha tenido chamba, güey.
Es el de American... ¿Qué dijiste? ¿Story? American...
Crime Story.
Crime Story. Creo que es Bill Clinton, ¿no?
Sí, así es.
Justo
sí.
en el docuserie ese de Mónica Lewinsky.
Pues algo ha de haber hecho el güey en el set de Children of Men, que a mí me gustó mucho siempre por pequeños detallitos que puso Cuarón para el world building, como que... sale un ruquito que pone música de viejitos y lo que pone es Radiohead, que en ese momento era música de chavos. Ese tipo de cosas está muy padre. Pero también toda esta onda que cómo llegan a Inglaterra, que siempre Inglaterra tiene como una gran tradición de películas del fin del mundo, ¿no? Siempre como que la última isla y como que cierra sus puertas. Eso pasa, uh-huh. Me acuerdo, en V de Vendetta, que
sí.
Podría ser un poquito también de apocalipsis porque las cosas están muy mal. En 1984, Inglaterra siempre es como el lugar para estar cuando las cosas se van al diablo.
Totalmente, güey. También gran cast de esta película, güey, ¿no? Clive Owen, Julianne Moore, Michael Caine, Chiwetel Ejiofor, como se pronuncie, perdón. Y por supuesto, Charlie Hunnam, que es tu mejor amigo, Mario.
Ah, sí, qué bien actuó el güey. Pero sí, muy buena actuación. Y de todo ese cast, pues creo que se muere prácticamente todo mundo, ¿no? Nada más queda vivo, pues, Clive Owen y esta chava, o sea. Pero todos se van muriendo y es bien doloroso cómo se van muriendo. Eso. No sé, me gustó mucho. No es que me guste que se muera la gente, pero está para las películas en donde sí estás viendo que la gente está valiendo madre. No sé, es bonita. Me gusta mucho.
Sí, es muy Last of Us, ¿no? Como este The Road, sí. También la mencionan acá. Sí, que es como sí, justo el formato de este tipo de películas. Como...
The Road, por muy poco, o sea, quedó fuera de mi tercia de películas, pero es una gran película. Me gustan mucho estas películas del fin del mundo, que son como un poco más apegadas a un escenario posible. ¿Me explico? Que de verdad dices, güey, claro. Esto sí podría pasar, ¿no?
Factible.
En este sí, caso, sí. La premisa de Children of Men es, y corréjame, que pues ya no nacen niños, ¿no?
Sí, se está acabando la humanidad.
La sociedad a nivel mundial está colapsando porque ya no hay nuevos nacimientos. Entonces, pues, ese es un pedo bastante serio, güey, ¿no? Y como tiene como este mensaje de esperanza, ¿no? De este carry-on que también tiene The Road, de llevar la última, no la última, sino la esperanza de la humanidad, que es este niño recién nacido, a un lugar seguro, ¿no? Y, güey, el final es brutal, güey, brutal. Tiene una historia bastante, bastante chingona, güey.
Está Darks, está chido. Bolu, te toca a ti.
Me toca con Book of Eli, que es una película que sorprendentemente mucha gente no ha visto, güey. O sea,
yo no la vi.
Sí, ermitaño, pero no lo voy a decir porque a lo mejor no la han visto. No, sí se vale. Lean los comentarios. The Book of Eli con Denzel Washington, Mila Kunis. Aparece Gary Oldman, por supuesto. ¿Quién más sale?
No me acuerdo nomás de él.
Pues son los personajes principales. Por ahí aparece al final. ¿Cómo se llama el de Naranja Mecánica? Se me olvida. Perdón. Pero es un escenario postapocalíptico. Aquí ya ocurrió el apocalipsis. El día del juicio ya ocurrió, ¿no? Hubo una guerra, se dispararon bombas nucleares. La tierra está totalmente devastada. Hay cráteres, no hay vegetación. Y el cielo, pues la atmósfera está pues reducida, ¿no? Entonces la cantidad de sol que le pega al planeta es considerable. Esto hace que la tierra esté totalmente árida y que tengan que usar gafas de sol todo el tiempo como su servidor. No. Malcolm McDowell, gracias producción, aparece Malcolm McDowell en un papel bastante curioso, y pues la narrativa es básicamente similar, ¿no? A Children of Men, de llevar la esperanza, que no es para el mundo, o quizás sí, pero la esperanza que tiene Eli, quien es el personaje interpretado por Denzel Washington, de llevar un libro de un lugar a otro. ¿No? Básicamente lleva vagando en este éxodo quizá religioso, tiene connotación religiosa la película, porque el libro que lleva Eli es la Biblia, ¿no? Entonces tiene que llevarla a un lugar seguro, y el personaje de Gary Oldman quiere ese libro porque se define a la Biblia o la religión como una herramienta de control, ¿no? A través de la fe controlar a la gente, a la poca gente que queda, y pues quiere la Biblia para controlar a la gente, ¿no? Y manipularlos. Y este compa tiene que llevarla a la biblioteca de Alcatraz, que me parece algo muy peculiar, güey, en donde Malcolm McDowell es el bibliotecario. Y está bastante chévere, güey, la música, la ambientación, la narrativa está bastante, bastante chida.
Ok, sí, esa me falta. Va.
Como que estaba pensando si tenía algo que ver con vampiros, pero creo que estoy combinando ya como Soy Leyenda, ¿no? Con...
Ajá, sí. Que es otra película del mundo, güey.
Y es por el tiempo, ¿no? También y es... Según yo también era ahí como por los 2010s. Es...
Ajá.
Sí, y eran como también... morenos con gafas de sol, sí.
En ambientes desolados, solitos yendo a lugares, sí.
También tiene 47% de frescura con Boludo, el amigo de las películas con menos de 50% de frescura.
Empujando al cine, güey. Yo así, empujando al cine.
Cargándolo, sí, tu tarea científica de...
Dejen de ver Marvel y vean esto.
Ya nadie ve Marvel, mano. No viste ahorita la noticia de que Disney anda quizá en... que Disney anda en bancarrota.
No, hombre, que va a andar en bancarrota.
Yo leí eso. Vamos a ver.
No, seguro lo generó una AI que ni sabe.
¿Quién sabe, quizá? Ajá.
Pero bueno, vamos cerrando. Creo que ya nomás falta la mía y a lo mejor un par de sorpresas. Esta también, esta que escogí, no sé si, a ver si en el chat, antes de que diga el nombre, identifican de qué película es. Es creo que un stretch del concepto, porque sí destruyen la Tierra, creo, al principio de la película. Sí. Pero empieza con que va a pasar eso, ¿no? Pero es como, estaba pensando yo como mis favoritas y encontré en una lista ahí de películas del fin del mundo esta y dije, no sé si yo la consideraría, que es, bueno, nadie lo dijo en el chat, pero es Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Pero también es una comedia, sí, gran libro, gran novela, gran trilogía de 5 libros, gran serie de radio, podcast, no sé qué tantas cosas hay, y una película. Con Martin Freeman, ¿no? Que además es el Hobbit, es Arthur Kent, fue Jim de The Office en la versión inglesa.
Inglesa.
Tiene estos papeles medio icónicos de repente donde se encuentra representando.
Tipazo Martin Freeman, güey.
Sí, muy, muy agradable. Y está muy curioso porque es un gran libro de ciencia ficción. Viene lo de cuál es la respuesta a la vida, el universo y todo lo demás, que es 42.
42.
So long and thanks for all the fish, ¿no? Que cuando van a destruir la Tierra, los delfines se van porque es la raza más inteligente del planeta. Y dicen, bueno, gracias por los peces, ya nos vamos.
Mi mamá.
Y la destrucción de la Tierra en este universo, en esta historia, pasa porque hay un malentendido, ¿no? Y a este personaje le pasa que le van a construir un bypass, una autopista ahí enfrente de su casa y le van a demoler la casa y él dice como, ¿qué onda? ¿Por qué no me avisaron? Y es como, sí, la nota está en la gobernatura, no sé qué, ahí en una cosa burocrática, tienes que ir a ver y va, y definitivamente está. Y le pasa lo mismo a la Tierra, ¿no? Que van a construir una carretera espacial y van a destruir la Tierra y los documentos estaban ahí, pero nadie nunca preguntó, entonces, pues, ni modo, nos pasó. Y en el último momento, un cuate de él, que es un alien, le enseña que puedes pedir ride. Y se trepan a una nave y se van a tener aventuras en el universo. Creo que sale Soy de Chanel también.
Soy de Chanel, sale John Malkovich.
Ajá, sale Ay, se me fue este dude
a que ver, luego ¿para siempre... qué? ¿Para qué me confundo? A ver. Ah, sale Mos Def, claro, güey.
Él es el amigo alien.
Ajá. Stephen Fry, Helen Mirren, Thomas Lennon.
Pero el otro, el Safo, del que es como el villano por excelencia,
Alan Rickman.
Rickman es la voz del Paranoid Android.
Sí.
Está deprimido, ¿no? Que es un Android que nomás está todo el tiempo. Bueno, si tú dices.
Ah, sí, Marvin de Paranoid Android. Ajá. Yo voy a sonar insoportablemente mamador, pero yo nada más leí el libro, pero no vi la película.
Con eso tienes.
Está chida la película, ¿eh? La neta es que está divertida. O sea, no le hace justicia, creo, al libro y el libro, o sea, la saga continúa y es continuando con la idea del fin del mundo y todo. No sé si es el segundo o el tercer. Libro que se titula Restaurante al fin del universo, que es un lugar donde van, porque creo que al final del primer libro dicen que van a ir ahí, ¿no? Y el segundo se titula así, donde van a ir y de ahí pueden ver cómo se acaba el universo, ¿no? Que es un lugar que está en el último rincón del universo cuando se va a destruir. Está muy curioso, los libros son muy buenos, si les gusta la ciencia ficción, es este escritor inglés que se llamaba Douglas Adams.
Douglas Adams, sí.
Que descanse en paz.
Descanse en paz.
Pero creo que esta película, ok, aunque no es del calibre del libro, porque además son cosas distintas, entendamos.
Sí, claro. Es una comedia jocosa,
sí,
¿no?
le rinde un buen tributo a la narrativa de Douglas Adams, güey. Como, güey, está chévere.
Además, el principio del libro es buenísimo, que es como... Empieza narrándote como una cosa muy interesante, donde hay un humano que se dio cuenta de no sé qué y bla, bla, bla. Y esta no es su historia. Y das la vuelta y te hablan de este güey que es un pelmazo genérico, básico. Es
como, perdón. Pregunta aquí Dani Wesley que cuál es el deal con la toalla. Y Hugo Irineo dice, gracias a eso celebramos el Día de la Toalla. Pues, ¿los decimos o que lo lea? O sea, de verdad.
No, le decimos rápido. O sea, como el todo el concepto de Hitchhiker's Guide to the Galaxy, en algún momento este personaje amigo le dice que si va a andar por el universo teniendo aventuras, lo único que necesita es un libro que es la guía del viajero intergaláctico, y así se titula como todo el universo de esta propiedad intelectual, de esta serie de libros y todo. Y dice que ese libro es característico porque tiene la portada, una cosa que da un panic. Y cuando lo agarra y le dice, va a ser un hitchhiker y bla, bla, que somos los que estamos llenando esta bitácora, ¿no? Es un Wikipedia del universo donde la gente está por el mundo llenando información, que tiene toda la información en el último momento a las manos. Y le da una toalla y le dice, ¿por qué una toalla? Y dice... Le preguntan, y hay una grafiquita muy bonita ahí en YouTube, seguro la pueden encontrar. Hay una animación que sale en la película donde le hace la pregunta y la contesta muy rimomante, que es lo que hace muy bien Douglas Adams, como conectar ideas muy... Es muy divertido de leer. Y de hecho los libros, creo que los narra Martin Freeman, entonces son como bastante divertidos también, los audiolibros, perdón. Y explica que al final es muy bueno porque sirve para muchas cosas, y en el último momento también te puedes secar con ella. Entonces, que si necesitas nutrientes, puedes agarrar algo y morderla, chuparla, te protege del frío, como que tiene muchos usos, y por eso el libro este dice que es el producto más importante para la supervivencia en el espacio. Entonces, no es como 42, muchas de las cosas que pasan en el universo de estos libros no les da mucha profundidad, porque no se trata de eso.
No se trata de explicar eso. Es
tratarlo y move on.
Es un McGuffin, ¿no? Por ejemplo, el significado de todas las respuestas, la respuesta a todas las preguntas que es 42, es un McGuffin. Es el pretexto para llevarte a la historia.
Y sí ahonda mucho más en lo que va del libro, y constantemente hay una escena increíble porque la nave en la que terminan viajando se mueve por un motor de probabilidad, improbabilidad infinita o algo así, que la lógica es que hace que un evento, el evento más aleatorio del mundo suceda, y luego terminan mutando y cambiándose de cosas. Y hay un momento donde les disparan unos misiles y usa esa cosa, y uno se vuelve una maceta de flores y otro se vuelve una ballena. Entonces, cuando narra la experiencia de la ballena, está cayendo hacia la Tierra porque la gravedad, y entonces es como una conciencia que toma conciencia. Pues, ¿qué es esto? Le voy a llamar panza, y estas aletas y no sé qué, y hoy, ¿qué será esa cosa azul que se viene acercando a mí, que es la Tierra? Y dice el... Yo creo que puede ser mi amiga, se ve redonda, le voy a poner un nombre como eso, se va a llamar Ground, y luego splash, truena y se despanzorra ahí. Y en todo este momento el florero solo pudo pensar, oh no de nuevo, y se estrella también. Y de nuevo, son como ideitas que las avienta ahí, y luego construye encima de eso libros después. Es bastante bueno. De nuevo, es uno de esos estandartes ñoños de la ciencia ficción.
De la cultura geek, de la cultura pop, no, o sea,
lo que hizo Douglas Adams es cabrón. No está al nivel de todo esto, pero es bastante divertida y es,
sí.
Pues, es muy quirky. Al final es algo que es como no debe tomarse con seriedad. No es Star Trek, no es Star Wars. Es una cosa como más como Spaceballs, ¿no? Es como, tiene muchos shenanigans y ya. Es un humor muy inglés, es casi Monty Python en el espacio.
Completamente, como muy Terry Pratchett, que de hecho eran compas.
Sí. Exacto.
Oye, ahorita que estabas diciendo de lo del motor de probabilidad infinito, que sí es cierto todo lo que dijiste, no lo había pensado, pero eso es algo que lo vimos ahorita en todas partes al mismo tiempo, con esta onda de romper la posibilidad y hacer que eso pase cosas. No había pensado que se lo volaron de ahí.
Sí, es una explicación rara del multiverso, de todas las posibilidades que existen todo el tiempo en todos lados.
Y de hecho, el que la maneja es una nave muy especial, el que lo maneja es este villano que era el presidente del mundo, el rey del universo o algo así, que se aburre y se escapa, y entonces lo anda persiguiendo todos los policías del universo, lo están buscando porque es ilegal dejar tu puesto o algo así, y tiene esta cosa y por eso nunca lo encuentran, porque está rebotando por el universo. Está, de nuevo, es un montón de... ridiculeces, y es una novela muy pequeña que tiene unos chícharos con unas, no sé, está muy raro, está lleno de un montón de imágenes muy extrañas, pero vale muchísimo la pena, y hay muchas cosas. De hecho, para Noel Andrews, la canción de Radiohead sí está nombrada por este personaje, ¿no? Sí, hay mucha inspiración de estas novelas para muchas cosas.
Pregunta Foras que si hablamos de la horrible película de M. Night Shyamalan, Happening.
Poquito.
Fin del mundo con plantitas.
Yo les dije que me había parecido muy ridículo.
Ajá. No, hay muchas que quedaron fuera de esta lista, de esta breve lista, fueron 9 películas.
Hay unos bonuses, ¿no? Teníamos
bonus, ajá, pero sí, por ahí mencionaban Ring of Fire, que también ocurre en Inglaterra, una película de dragones, bastante cotorra, con ¿cómo se llama? Matthew McConaughey, pelón y mamado. Sale Christian Bale, sale Isabella Scorupco, si no me equivoco. Está bastante entretenida esa, la verdad.
¿Y es fin del mundo medieval? No me acuerdo, no sé si la vi. Ah, no, que van a una mina y encuentran dragones, ¿no?
Despiertan a los dragones, uh-huh. Solo hay un macho y hay un montón de hembras, entonces los dragones...
Jurassic Park, ¿no? Es como se sueltan los monstruos en la tierra.
Exactamente, y todo vale queso, y pues ocurre en Inglaterra, hay castillos, por supuesto, hay tanques, hay dragones, helicópteros, e Isabella Scorupco. Y tenemos los bonus tracks.
Sí, pusimos Evangelion porque obviamente es otra de esas cosas, que no es una película, pero digo, tiene películas también, pero es una de esas series que ya estaba su versión película con Pacific Rim, pero no podíamos dejar de mencionar. Uh-huh. Yo creo que yo puse, tenía de broma Don't Look Up, que la mencionaron varios en el chat también, que es justo una muy reciente, que como melancolía, también creo que todos queríamos decir como Don't Look Up. Esta idea de que pues también están tratando estos científicos de decirle al mundo como estamos por valer si no hacemos algo y a nadie le importa, ¿no? Y es como, ah, chido, carnal. Muy, muy incómoda en la pandemia, ¿no? Como que sí, haber estado viviendo la pandemia, porque pues se hizo antes y nomás salió ahí como alrededor de... Y la estabas viendo y es como de, ay, carnal, espérate.
Fue muy buena película en ese momento, sí. También fue como raro que Netflix... of all places, sacaron una película medio relevante, ¿no? Se hizo su ruidito. Me gustó mucho.
El director McKay se llama.
Estaba muy chida, güey.
Sí, si no la han visto, véanla. Además, sí. No, seguimos sin hacerle caso a los científicos.
Y yo quería poner en algún, o sea, si Hitchhikers no quedaba, quería poner Idiocracy, que es esta de aquí de la izquierda, donde sale el presidente Machado, ¿cómo se llamaba? Terry Crews, que tenía unas pistolas y Frito Pendejo, que era como se llamaba el abogado de...
¿Cómo se llamaba?
Frito Pendejo. Este güey, Jax. Ay, no me acuerdo, que tiene el podcast muy popular, pero él es que toda la premisa, es este güey que también hace Silicon Valley, Office Space, Beavis and Butthead, Dario no es de él, ¿verdad? Pero no. Estaban como en un tiempo, pero es... ¡Ay, se me olvidó! Mike Judge. Gracias.
Ay, gracias.
Es el como que hace todas estas ideas, que siempre es una crítica a la sociedad americana, ¿no? Idiocracy empieza con una con un como mini corto donde están entrevistando a dos familias, a dos parejas que están pensando en tener hijos, como para un documental, y uno, unos son como rednecks o algo así, el otro son unos científicos, ¿no? Y los científicos que como nunca es el tiempo y no tienen hijos y los otros están teniendo generaciones y generaciones. Entonces como que extrapolan esa ciencia y dice, ah, pues entonces en el futuro todos vamos a ser unos idiotas porque la inteligencia va para abajo y la gente no está pensando. Y justo toda la premisa es que no hay plantas porque les echan electrolitos en lugar de agua porque es lo que tu cuerpo necesita. Y tienes este personaje, ay, se me olvidó su nombre, el que no es Frito Pendejo, pero que está aquí a la derecha de Pantaloncitos Naranja, que es un dude muy idiota para estándares normales, pero en el futuro es un genio, porque pues todos están muy por debajo de su nivel intelectual. Y la idea es que él, por alguna razón, termina congelado y lo despiertan en el futuro, y o sea, se despierta más bien y pues tiene que lidiar con estas cosas.
Como Futurama.
Sí, es un concepto muy futuramesco.
Okay.
Y es muy divertida, y de nuevo es no tanto el fin del mundo como en el concepto de va a llegar algo y va a destruir, sino que la sociedad está acabándose por estas decisiones. Es una gran película, muy divertida. Ya se le notan a veces los años en algunas cosas.
Va, la quiero ver.
¿Nunca la has visto?
No la he visto. Me llevo de aquí Idiocracy y The Book of a Lie.
Hitchhikers para que completes, para que rellenes el huequito. Luke Wilson, gracias, Foras, es el de la derecha, que es como el serious man.
Pregunta Foras, ¿qué fin del mundo creen que tendrían más posibilidades de sobrevivir? A los zombies, güey.
Lo dijo World War Z, entonces...
Ya lo hemos explicado.
la guía de sobrevivir zombies. Entonces, ajá, yo creo que tal.
Consíganse la guía de supervivencia zombie y miren.
No, la verdad es que si vives en Ciudad de México no vas a sobrevivir los zombies, no hay manera, no sobrevivirías ni nada.
Pero sí lean World War Z, porque la película no le hace justicia y está bien para.
No, ni se trata de la. ¿Sabes que está saliendo ahorita un anime que se llama Some 100?
Ah, ahorita lo comentaban por acá. Ajá.
Que a lo mejor te gustaría, porque la premisa es un godínez que se mete a una chamba y lo queman. Al punto en el que años después ya está quemadísimo y no se da cuenta, pero eventualmente los zombies se chingan Japón. Y el dude es el más feliz del universo porque no tiene que chambear. Entonces, se llama, el título traducido es Bucket List of the Dead.
Okay.
Que literal es como un My Name is Earl, tiene una bucket list de cosas que quiere hacer, pero como ya no tiene que chambear, se dedica a divertirse y a vivir.
Es padre, eso es como la fantasía absoluta de todos, ¿no?
Sí, es como un isekai raro ahí donde, ¿qué tal si todos se murieran? Y está muy, el estilo es muy curioso, está divertidísima.
Qué chido, eso suena chido, está me imagino que en Crunchyroll.
No, está, no, pero... está creo que está en Netflix, pero en otro país o algo así.
Ok, hay que buscarle, lo buscaré.
Sí, es esa que tienes que buscar. Oye, Attack on Titan no la mencionamos y sí la encontré en una lista y dije, ¿sería prudente? Pero es que eran películas, la premisa sí, eran películas, sí. Por eso no...
Ahorita que estamos en menciones especiales, aquí DDT dice que espero que se dé una mención en honor a Nesa, en específico al bordo de Xochiaca, que siempre será
Elysium.
Dato curioso. Exacto, Elysium.
Yo no vi Elysium y eso que me gustó mucho la primera película de Neil Blomkamp.
Ha vuelto a ser... Nada,
no
bueno,
ha hecho nada. Ese... Su primera película, que también podría ser del fin del mundo, District 9, es buenísima.
Buenísima.
Muy buena. Ha estado peleándose en cine, creo que con Inglourious Basterds y no sé con qué salió así con esa. Unas películas.
Muy buena.
Luego, por desgracia, Neil, se llama Neil, ¿qué?
Blomkamp.
No, es un sudafricano, ¿no? No ha hecho... ¿Sabes? Tiene un canal de YouTube que se llama Oats y creo que Netflix subieron así como pedacera también de eso. Que donde él solito hace lo que se le antoja, porque hizo esa, luego hizo el District 9, Elysium,
Chappie. A mí me gustó antes de que funaran a estos mensos, a Ninja y...
The Edward. Yolanda y Ninja.
Funados.
Pero definitivamente District 9 es la mejor de sus películas, pero lo que hace Notes está muy curioso, porque es como ideas que prototipa ahí como entre Unreal y Unity, como en engines de videojuegos. Y se pone a hacer películas con eso. Está bastante... O sea, tiene como cortitos y con buena producción. Sí. Porque es un magazo. Hizo District 9 como con 10 varos,
con
¿no?
3 pesos, sí. Pero bueno, Elysium, ahí sale el bordo de Xochiaca. Ahí estuvo
Xochiaca, Chimalhuacán.
¿Era Diego Luna o...? Sí, era Diego Luna el que sale.
No. Aparece Diego Luna. Aparece sí, Diego Luna. Sí. En un personaje súper secundario.
Pero sí, justo me acuerdo que... En unas entrevistas hablaba el que dice, yo siempre que estoy en producciones de Hollywood ando diciendo a la gente que vengan a México y está bien chingón, y dicen, el borde de Xochiaca estás respirando literal caca, güey. Y se me daba vergüenza. Porque lo firmaron en un basurero, ¿no? Estaba como en el tiradero que tienen ahí, porque estaban mostrando como la parte horrible del mundo, ¿no? El mundo de ficción.
¿La vio? ¿Elicio?
Sí, yo la vi.
Sí, yo la vi también. Siempre presumo que una vieja amiga es una extra en esa película.
Qué chido.
Sí, güey. Y Chappie tampoco está chida.
A mí me gustó porque básicamente es Corto Circuito, ¿se acuerdan de esa película?
Sí, sí, claro, por supuesto.
Pero en los 2000, o sea, yo...
Uh-huh. ¿Sabes cuál estaba chida? No tiene nada que ver, pero me acordé por los robots. La de Hugh Jackman, donde pelea con robots, donde es box con robots.
Ah, sí.
No, esa era una buena premisa, no sé por qué no.
No, porque la dejaron.
Yo dejé dos afuera, amigo, que me gustaría mencionar también. A ver, este es Snowpiercer.
Sí.
Creo que es una gran película, güey. Mm-hmm. Y
del coreano este de Parasite, ¿no?
Del Nobel.
Exacto. Y Wally, la verdad.
Wally está bien padre. Sí.
Me parece una película todavía hacia cine chido.
Increíbles esas dos.
Mario, ¿se te quedó alguna en el tintero?
Nada más quedó por ahí un super chat de saludos a Pachuca de parte de Rubicel. Y estoy listo para eso porque quizás está llegando el fin del mundo a Pachuca. Estoy leyendo una nota del día de ayer en donde la voy a leer tal cual para que estén al tanto en Pachuca del fin del mundo. Dice acá... insultaba a los transeúntes enfrente del reloj de Pachuca, detenido. Tras capturarlo, policías municipales constataron que el hombre cuenta con mandamiento del fuero común por delitos contra la salud. Policías de Pachuca detuvieron un hombre por alterar el orden público en la calle Independencia frente al Hotel Cirrus. La persona insultaba a los transeúntes y se comportaba de manera agresiva. Esto en Pachuca. El detenido de 38 años, quien se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia, fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes. Así empieza el fin del mundo, amigos, en Pachuca.
Así como empiezan las de los zombies, ¿eh?
Con insultos de...
Se acabaron los pastos contaminado y vámonos, güey.
El paciente cero, justo como dice la producción. Oye, me gusta el concepto de que hay un reloj, el reloj, así como el reloj del metro, nos vemos en el reloj, hay el reloj
de Pachuca. Es el reloj de Pachuca, es como el Big Ben de Pachuca, literal. Es como el ángel de la independencia de Pachuca. Vayan a Pachuca, chingao.
Puede ser. A ver los prismas basálticos.
Esos están en otro lado, pero sí, también vayan a los...
Tan Hidalgo,
pues sí.
Pero bueno. Todo mal, güey.
Pues ya creo que también ya, bueno, de nuevo nomás Vicente mencionó Attack on Titan, que yo la consideré, pero luego serie y fue una película y estoy todavía enojado porque es parte final, parte 3, ya casi se acaba ahora sí.
Qué bárbaro, sí.
Es muy buena, la llevo viendo desde el principio prácticamente, desde que salió. Pero ya, por favor.
Yo tengo una pregunta, amigos, y esto espero que lo contesten en el chat. Seguramente Danny Weasley lo va a contestar. Pero Hunger Games clasifica como un Doomsday Movie.
Es que el comentario de José Mota.
El paciente cero.
Qué chido. Pues técnicamente, porque la sociedad se acabó, ¿no? Y están como con este sistema para mantenerlo.
Pero no, porque yo creo que para hacer una Doomsday Movie te tiene que enseñar. Ajá, exacto, dice la productora. Sería post-apocalíptica, sí, claro. O sea, te tiene que enseñar cómo pasó.
Y Children of Men son post-apocalípticas.
No, Children of Men todavía el mundo se está yendo, está en proceso de irse al carajo.
Sí, si no salva... Save the cheerleader, save the world, no pasa entonces.
O sea, Hunger Games ya están hasta acostumbrados, ya está.
ya están matándose entre ellos for fun, nomás así. Ya tienen su canal local que
se trata de tortura. Rubicel dice que no, que los prismas sí están en el municipio de Huasca, 35 minutos de Pachuca, bueno.
35 minutos de Pachuca ya no es Pachuca, yo creo.
35 minutos es menos de lo que hago a la oficina.
Sí, o sea, 35 minutos, 3 horas del DF es al DF otra vez, pero en otras ciudades más normales no aplica.
Es que Hugo Irineo fue el que la regó y dijo que los prismas no son de Querétaro y pues así, pues, no, no se puede.
No.
Qué Pachuca, literal.
Qué Pachuca, por Toluca. Pues amigos, creo que llegamos al final de este cotorreo postapocalíptico.
Por ahora.
Fin del mundo, vamos a ver a Oppenheimer, vamos a ver a la Barbie. Y pues suscríbanse, ¿no? Antes de despedirnos, pues gracias infinitas a todas, todos y todes los que pasaron por el chat a saludar. Gracias a los del futuro que pasen a saludar, que escuchen.
Ojalá haya un futuro en el cual nos puedan ver.
Ajá, güey, no, si no se acabe el mundo. Este podcast en algún formato, en alguna USB y en el futuro postapocalíptico nos escuchan.
A lo mejor es el Book of Eli de alguien. Ajá. Mandalorian.
Ajá, exacto, güey. Pues ojalá siga existiendo la literatura. No sé, güey.
Te interrumpí, se te perdió el
hilo. Sí, güey, sí, estaba diciendo algo increíble, Fire, ¿no? Pero bueno, algo increíble es también que se suscriban. Escuchen el Pandalorian en Spotify, en Apple Podcasts. Por ahí estuvieron, a quien nos estuvieron viendo, pudieron notar los códigos QR para que nomás le tomen una foto y se suscriban en su plataforma predilecta. Y pues sigan a Pikey Network en Instagram como Pikey Network, en Twitter, o ahora llamado X como Pikey.
A ver si no se hace feo ese comentario y la siguiente semana otra vez se llama Twitter. Ya ves ese viejo cómo es pa...
Ay, cómo lo odio. Pinche viejo con iniciativa y con dinero, güey. No mames. Es lo peor.
En el
Twitter. Bueno, chingue a su madre ese güey siempre. Y muchas gracias a todos y que todos ustedes siempre logren sus metas y sus anhelos más profundos y que nunca se les acabe el mundo en sus vidas. Que sea después, que sea nuestro.
Y si el mundo se acaba, pues suelten mi comida, malditos.
Muchas gracias por todo, amigos.
Infinitas gracias, nos escuchamos, vemos la siguiente.
Gracias a la producción y gracias sobre todo a todos ustedes por escuchar o ver.